Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Un espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a seguir hablando sobre la segunda edición del Seminario de Estudios Africanos de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el Ciudad UCM, titulado Proceso y legado de la descolonización española en África, que va a tener lugar del 26 al 30 de julio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su campus de Somosaguas. Pues vamos a seguir hablando de ese proceso y legado de la descolonización española en África, y lo vamos a hacer con Daniel Macías Fernández. Él es doctor en Historia y profesor por la Universidad de Cantabria. Con él vamos a hablar sobre estos seminarios de estudios africanos, y también vamos a hablar sobre su intervención, que va a ser el próximo miércoles 28 y se titula Africanismo discursivo en los años 50. Y como siempre, pues esto será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa interesante, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Come on, come on, come on, et le Dieu. What do you believe in? You have it, don't have. to this game, sky turned night, night by day, from dusk to dawn in every way, to the present day, reality, similarity, halal mind state, push the stakes all the way, refugee mandate, break the seal of the ark, lost that heart, 10,000 years gone, lost, dissolent wind, child man, woman, population ill, still strive, struggle, overcoming, high see high gunning, never running from, but to do this, be hard, duck the guard with the quickness, rush the shit, with no resistance, to the oppressed. Yo, by all means, contrary, temporary, necessary, eliminate, deliberate, back to the common base, law, love all, free all, cause of the humanity state.
What do you believe in? You have it all here. Tahkulikum, mashakil dunya, attention à la vie, tellement elle est dure. Je sais pas comment, comment, comment elle est dure. What do you believe in? You have it all here. Tahkulikum, mashakil dunya, attention à la vie. Come on, come on, end of you. What do you believe in? You have it all here. Tahkulikum, mashakil dunya. Attention à la vie, tellement elle est dure. Je sais pas, come on, come on, come on, end of you. What do you believe in? You have it all here. Tahkulikum, mashakil dunya. Attention à la vie, tellement elle est dure. Je sais pas, come on, come on, come on, end of you. What do you believe in? You have it all here. Mashakil dunya, attention à la vie, tellement elle est dure. Je sais pas comment, comment, comment elle est dure.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Have you been searching for a sign? Whether you find strength in the light you got inside. Have you been searching for a sign? Whether you find strength in the light you got inside.
Oh, Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Kenia, que según informa la agencia Ecofin, este país africano y la Unión Europea han firmado recientemente un acuerdo de asociación económica. El acto de la firma tuvo lugar en la capital de Kenia, en Nairobi, contando con la presencia del presidente keniata William Ruto y de varios altos cargos de la Unión Europea. Se trata de un acuerdo de libre comercio que permitirá la entrada inmediata de productos de Kenia libres de aranceles al mercado de la Unión Europea. Además, contempla una apertura progresiva del mercado keniata para productos comunitarios. Es un acuerdo económico relevante en vista a que la Unión Europea es el principal mercado de exportación para Kenia y es su segundo socio a nivel comercial. Para Ruto, el acuerdo garantiza a Kenia un mercado ampliado, estable y lucrativo y sostenible, fortaleciendo las oportunidades de comercio e inversión y creará empleo para millones de personas, aumentando los ingresos y estimulando el crecimiento sostenible. Ya en 2014, la Unión Europea concluyó un acuerdo de asociación económica con la Comunidad del África Oriental, que nunca entró en vigor, siendo Kenia el único país que ratificó el acuerdo. Ahora, este acuerdo supone, en palabras de Ruto, un paso de gigante que sienta las bases para la iniciación de los estados socios de la Comunidad de África Oriental en el acuerdo. Este acuerdo de libre comercio se suma al firmado con Reino Unido en 2020 y está previsto que se alcance otro con Estados Unidos para el próximo año. Y según informa el medio de comunicación Al Jazeera, el líder de la oposición en la República Democrática del Congo, Martín Fayulu, ha asegurado en una rueda de prensa que el partido que dirige, Compromiso para la Ciudadanía y el Desarrollo, no se presentará a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias convocadas para el 20 de diciembre de este año si no se procede a revisar de forma transparente el listado de votantes y la realización de una auditoría externa. El pasado mes de mayo, la Comisión Nacional Independiente, la CENI, de la República Democrática del Congo anunció que había procedido a registrar a más de 43, casi 44 millones de personas de cara a las próximas elecciones. En relación con este proceso, Fayulu ha señalado que todo el mundo sabe que el proceso de identificación y registro de votantes en el que se ha participado tuvo lugar en una total opacidad, prueba de planificación y ejecución de un fraude. Sin embargo, la CENI defiende que durante el mes de mayo procedieron a contratar a varios expertos internacionales que ratificaron la fiabilidad en el procedimiento de registro de votantes. Otros miembros de la oposición también han manifestado quejas ante supuestos retrasos por irregularidades en el registro de votantes y respecto del marco general del proceso electoral. Algunos actores internacionales, como los Estados Unidos y la Unión Europea, también han cuestionado la auditoría, que no habría fomentado la percepción precisamente pública de una supervisión independiente y transparente. Al hilo de estas críticas, también se han sucedido varias protestas que han sido reprimidas violentamente. Respecto de la intención manifestada por el líder de la oposición, el calendario publicado por la CENI contempla que los aspirantes parlamentarios puedan presentar sus candidaturas desde el 25 de junio, mientras que los pretendientes a la presidencia podrían hacerlo a partir del 1 de septiembre. Y Monitor y Sona nos informan de un ataque nocturno sobre la escuela de secundaria en Ponde Lubirija, en el distrito Kasese, en Uganda, que ha provocado la muerte de al menos 42 personas, entre las cuales 37 serían estudiantes del centro escolar y el resto personal de seguridad y residentes cercanos al lugar. Los asaltantes también habrían secuestrado a varios alumnos en su huida. Las víctimas habrían sido quemadas, tiroteadas o asesinadas a hachazos. Las autoridades de Uganda apuntan al grupo rebelde Fuerzas Democráticas Aliadas como probable causante de este ataque. El colegio, que es propiedad de una entidad internacional, se encuentra a menos de 2 kilómetros de la frontera con la República Democrática del Congo, a donde se sospecha que huyeron los asaltantes momentos después de cometer este ataque. Se está investigando cómo se produjo esta brecha de seguridad en la frontera con la República Democrática del Congo, donde este grupo rebelde ha cometido habido varios ataques en los últimos años. Uganda mantiene una brigada de montaña en la frontera entre ambos países, siendo uno de los factores que explica la escasa incidencia de ataques dentro del territorio ugandés. Desde 2021, Uganda mantiene tropas en la República Democrática del Congo en el marco de la Operación Suja, cuyo objetivo es combatir a las fuerzas democráticas aliadas. Según el comandante de la División de Montaña de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, responsable del área de Rubensori y de las tropas de Uganda en la República Democrática del Congo, los asaltantes habrían permanecido durante varios días en la parte ugandesa de la frontera antes de cometer el ataque. Algunos informantes revelan también que la República Democrática del Congo envió informaciones a Uganda sobre la inminencia de un ataque de este grupo rebelde en su territorio. En el punto de mira también está la tardanza de la policía y el ejército en llegar tras el ataque, que algunos medios cifran en casi 2 horas de retraso, pese a que su ubicación es muy cercana al lugar de los hechos. Y según informa The Citizen, el ministro de Medio Ambiente de Namibia ha comunicado la adopción de una serie de medidas que ha justificado en la contención del incremento de ataques de cocodrilos sobre humanos. En concreto, se ha establecido la captura y subasta de 40 cocodrilos de las regiones de Kabango y Zambezi, al tiempo que van a garantizar más permisos o licencias para capturar este tipo de reptiles. Según ha informado Sifeta, podrían participar en las subastas todas aquellas personas que acrediten disponer de las condiciones idóneas para albergar a estos animales y que además cuenten con los papeles de exportación oportunos. Según el ministro Sifeta, un estudio ha revelado que varias zonas del país cuentan con una población de cocodrilos insostenibles, registrando avisos de adentramiento en zonas habitadas que han provocado un incremento en el número de ataques sobre humanos. Según Sifeta, desde 2019 Namibia ha pagado más de 2,3 millones de dólares namibios, unos 125 mil dólares estadounidenses, en compensaciones a familias por ataques de cocodrilo, que incluyen también pagos por lesiones a personas como por pérdida de medios de subsistencia. Las subastas se iniciarán el 17 de julio y el ministro ha informado que se repetirán en el futuro con el fin de controlar la población de estos reptiles. Varios ganaderos de Ruanda han reportado importantes pérdidas de animales debido a la fiebre aftosa, una enfermedad viral muy contagiosa que afecta a animales de doble pezuña y que se han extendido por al menos 16 granjas. Los esfuerzos por contener la enfermedad son grandes. A día de hoy se han vacunado a más de 43.000 animales para prevenir el contagio. Los ganaderos de las granjas afectadas han criticado a las autoridades de su país por las medidas adoptadas para combatir el problema, entre ellas la paralización del suministro de leche y el sacrificio de todos los animales sospechosos de estar infectados, lo que, según ellos, los expone innecesariamente a sufrir grandes pérdidas de dinero. La enfermedad fue detectada en 206 animales que fueron posteriormente sacrificados para prevenir más contagios. Se trata de una patología que afecta al ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, entre otros. Es una enfermedad animal de carácter transfronterizo, por lo que afecta profundamente al sector ganadero global y supone una traba para el comercio regional e internacional de animales y productos de origen animal. Evitar la propagación de esta clase de patología se vuelve difícil con la existencia del tráfico ilegal de animales. Esta práctica se da mucho entre Tanzania y Ruanda o entre Ruanda y Uganda y ha convertido a la zona agrícola de las provincias orientales en focos de enfermedades animales.
Africanía.
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 Thank you.
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y seguimos hablando de este segundo seminario de estudios africanos, la segunda edición organizado por el CIDAF, UCDM, el Convenio de Información y Documentación Africana y la Universidad Complutense de Madrid, titulado Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, y seguimos hablando con sus diferentes intervinientes. Entre ellos va a estar Daniel Macías Fernández. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria y profesor en esta misma universidad, además de experto en africanismo militar, especialmente en la zona del protectorado español de Marruecos. Daniel, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado de saludaros.
¿Por qué es pertinente tener un seminario de estudios africanos y un seminario que se dedica al estudio de la descolonización española en África?
Bueno, yo creo que realmente el continente africano es uno de los grandes desconocidos, incluso en los planes de estudio. Yo pongo como ejemplo aquí en la Universidad de Cantabria, que puede ser, bueno, pues puede ser sintomático, ¿no? Y realmente en toda la carrera se da, en el grado de historia, se da una asignatura que es Historia Contemporánea de Asia y África. Y eso es toda la historia que se da en todo el grado de los continentes de Asia y de África. Y fijaros que estamos hablando en una asignatura optativa, que no ni siquiera se da a todo el grado, pues se meten dos continentes completos, como son el asiático y el africano, en el periodo contemporáneo. O sea, que yo creo que todo lo que sea difundir y en ahondar en lo que es la historia africana y salir del eurocentrismo, yo creo que es importante para diversificar las miradas que tenemos hacia el mundo y hacia nuestro pasado.
Dentro de este seminario os diferenciéis, digamos, en tres grandes grupos. Por uno estarían los guineístas, los saharauistas y por otro los rifeños o marroquinistas, digamos. Tú estás dentro de este último grupo, estudioso del protectorado español de Marruecos. ¿En qué es diferente el espacio creado por España en cada uno de estos sitios? ¿Cómo lo diferencias el tuyo del resto?
Bueno, yo casi me identifico más como africanista, ¿no? Por la palabra de estudio, ¿no? El objeto de estudio y yo hemos vivido tantos años juntos que ya casi me puedo confundir con él, ¿no? Es una broma, pero bueno. Realmente es un espacio muy bien diferenciado, ¿no? Digamos que esta es, dentro de lo que se puede citar, es la joya de la corona del nuevo colonialismo africano-español, ¿no? Después del 98, después del gran desastre de ultramar, después de la pérdida de las últimas colonias del gran imperio moderno español, pues había que buscar un imperio de recambio y entonces se fija la mirada otra vez en África, un poco lo que los africanistas del periodo hablaban, recuperar el testamento de Isabel la Católica. Y dentro de esa mirada a África, aunque se mira el continente en general a ver qué es lo que España puede sacar de él, cierta, hablando coloquialmente, sí que es cierto que el norte de Marruecos es la joya en el sentido de que es una joya geoestratégica, ¿no? Realmente cerraría el lado sur del estrecho de Gibraltar y desde el punto de vista de las doctrinas navalistas, por ejemplo, el control de los mares y el control del paso comercial, pues era una zona estratégica muy importante, ¿no? No lo sería tanto en cuestiones económicas, porque realmente no tiene especialmente interés, y se perdió la parte más fértil de las negociaciones con Francia, y lo que los africanistas siempre echaron en cara a Gran Bretaña y a París, y es que realmente pues les utilizaron y les seccionaron, les castraron territorialmente las partes mejores, como es el Valle del Huarga o Tánger, pero realmente esta zona de Marruecos, que además tiene unas campañas sangrientas que duran de 1909 a 1927, es decir, se conquista con sangre, sudor y lágrimas, por decirlo de alguna manera, pues esto es, digamos, la joya de la corona del pensamiento africanista.
¿Y cómo fue la presencia española en el protectorado de Marruecos?
Pues muy accidentada, yo me atrevería a decir, ¿no? Si empezamos por el principio, que es donde tenemos que empezar, incluso antes del establecimiento del protectorado, en 1909 ya comienzan lo que se llama la apertura de las campañas de Marruecos con la campaña de Melilla. En 1911-12 se da la campaña del río Kerr, y fijaros que ya estamos hablando de dos campañas militares muy impopulares y que costaron muchísimo al gobierno español en momentos previos al establecimiento del protectorado. Lo que vendrá después, con el establecimiento del protectorado, será un poco más de lo mismo, es decir, muchas complicaciones, mucho esfuerzo, mucho gasto en recurso económico, en capital humano, por supuesto, y los gobiernos de Madrid realmente entendían que esto era, y esto es textual, lo llamaban así, el problema de Marruecos. No era una oportunidad vista por los políticos de Madrid, sino que era un verdadero problema, ¿no? Y tenemos que pensar que lo que se denomina la Guerra del Rif, que va de 1921, desde el desastre anual hasta 1927, costó millones de pesetas, pero una verdadera salvajada. Por ejemplo, el desembarco de Alhucemas recordar que cuadriplicaba el presupuesto de cultura del entonces gobierno español. Entonces, nos hacemos una idea del sumidero de recursos que constituyó las campañas de Marruecos y el protectorado español, al menos en estos momentos iniciales de asentamiento, ¿no? Doy otro dato muy rápido, y es, en el desastre anual en 1921, se calcula que, siendo más o menos conservadores, murieron unos 10.000 soldados españoles. Estamos hablando de muertes, no de bajas. O sea, no estamos hablando de heridos. Hablamos directamente de 10.000 muertos sobre la mesa en poco más de 15 días, ¿no? Entonces, esto nos hace entender la escala de lo que se denominó en su momento como el problema de Marruecos. Bien es cierto que ya a partir de 1927 se da una pacificación y ya hay una inversión de recursos también muy grande, pero ya, bueno, ya no se paga en sangre, ¿no?, como se decía en su momento. Pero realmente lo que decían los africanistas en su propaganda es que el protectorado y España estaban ligados porque estaban ligados por sangre.
¿Hasta qué punto se ha perdido la historia de la presencia civil en favor de la militar? Es decir, ¿hasta qué punto se ha eclipsado la presencia civil? Vamos a poner un ejemplo. En la zona, en cuanto a medios de comunicación, estaban El Eco de Tetuán, de Pedro Antonio Alarcón, que se une con el norte de África y hacen la Gaceta de África. En Chagüen teníamos El Eco de Cheb. En Tánger, El Porvenir, El Diario de África, España. En Larache, El Heraldo de Marruecos. Hay que pensar que, por ejemplo, en la zona saharaui, hasta muy tarde no hay una experiencia en cuanto a medios de comunicación con Luis Rodríguez de Biguri al mando, digamos, ya muy tarde. Y en Guinea Ecuatorial, pues tampoco es esta presencia tan civil. Y sin embargo, se ha eclipsado por la actividad de los militares africanistas, con el militar golpista Franco denominándose el primer africanista, un militar que impuso una ominosa dictadura en España.
Bueno, voy a recurrir a Arturo Barea, ¿no?, que lo describió muy bien en su libro La Ruta, que dijo que Marruecos es para España un gran cuartel y un gran prostíbulo. Y eso es un poco, si queremos simplificado, pero es un poco lo que fue el protectorado durante al menos los años de las campañas de Marruecos, que fue un protectorado netamente militar. Pensemos que cuando se intenta civilizar de alguna manera a los militares españoles, o sea, someterles al poder civil, que fue ya en 1923, nos encontramos con Silvela y con Santiago Alba, que es cuando se intenta realmente que sea el civil el que controle el protectorado y se haga una labor de lo que ellos llamaban la civilización, pero desde el punto de vista de establecimiento de escuelas, agricultura, una mayor, se dejaría a los civiles un mayor protagonismo. ¿Qué va a pasar justo en ese intento? Pues que se da el golpe de Estado de Primo de Rivera. ¿Esto es algo casual en septiembre del 23? Pues probablemente no. Es uno de los motivos que va a poder hacer que los africanistas apoyaran al general Primo de Rivera, que por otro lado no era partidario de estar en Marruecos, era abandonista, pero los africanistas le apoyan con un compromiso firme en solucionar la cuestión marroquí y en que otra vez de nuevo sean los militares los que controlan el protectorado. Es decir, esto no es una anécdota, esto es lo que realmente es la tónica general del protectorado norte. Son los militares los que controlan la política en este protectorado, ¿no? Era su escenario. ¿Por qué se permitió hacer esto? Bueno, pues porque realmente la restauración, aunque muchos han dicho que es un régimen civilista y que es un régimen donde les han controlado el poder, yo creo que esto es muy matizable porque los civiles nunca se llegaron a meter dentro de la institución militar. Es decir, hay una especie de militarismo indirecto en el sentido de que los militares no permiten a los civiles que entren a controlar lo que están haciendo. Los militares no intervienen en política, al menos no hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923, pero no permiten ser controlados, ¿no? Y en Marruecos pasa un poco eso. Marruecos es un escenario en el que el control es castrense. Y a excepción de la Segunda República, a excepción de ese periodo, que por cierto es muy criticado a posteriori por los militares africanistas, a excepción del periodo civil de la Segunda República, todo el resto es otra vez acción militar. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta además que el africanismo castrense, este africanismo que parte del 98, de Cuba y de Filipinas, pero que se asienta y se construye sobre el protectorado español, sobre las campañas de Marruecos, no es una ideología anecdótica, no pasa como otros ejércitos coloniales que luego pues se disolverán, o más o menos su ideología se disuelve. Hay que tener en cuenta que este ejército es premiado, esta parte del ejército, esta familia, con el control de la Academia General Militar de Zaragoza, a partir de 1928, y lo que nos encontramos es que los africanistas promueven su ideología entre los nuevos oficiales que van a ser formados en esta Academia General Militar y, digamos que, inoculan su veneno ideológico o inoculan sus ideas, su cosmovisión, en una gran capa de la oficialidad española. Y cuando llegue 1936 y haya una sublevación militar, pues muchos acudan a aquellos que les han formado. Es decir, el africanismo español no es una ideología colonial al uso, no es una ideología que se va a disolver en la cuestión colonial y ya está, o solo funciona ahí. No, es una ideología colonial, es un partido colonial, si queremos, pero que se va a hacer con el control del ejército español en buena medida y que se va a hacer con el control del Estado después de la Guerra Civil de 1936 a 1939. Entonces, no estamos hablando de algo baladí, sino que estamos hablando de un grupo militar que va a conquistar y va a inocularse dentro del Estado español. Y eso es lo que hace probablemente que se haya borrado todo el rastro civil, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo más destacado? Pues la presencia militar, y es allí donde no solo Franco, el primer africanista, como has mencionado antes, sino Jurjo, Mola, Varela, Vigón, Quindelán, estamos hablando de grandes líderes del régimen franquista que se formaron todos ellos dentro del africanismo.
Me imagino que parte de lo que has hablado es de lo que va a tratar tu conferencia, que tendrá lugar el miércoles 28 a las 11 de la mañana, que se titula Cantos de Sirena, africanismo discursivo en los años 50.
Sí, la idea es cómo sobrevive el africanismo discursivo, es decir, esta ideología o este grupo, cómo sobrevive de su periodo de formación en las campañas de Marruecos, del 9 al 27, que es ahí donde se van forjando y es ahí donde surgen unos lazos de solidaridad fuertísimos y unas determinadas formas de ver el mundo y también unas formas de actuar. Incluso, como algo anecdótico, os contaré que los africanistas incluso tenían una forma de vestir peculiar. Hay algunas quejas de algunos altos comisarios, sobre todo en el periodo de Primo de Rivera, que Primo de Rivera manda a Ipuru y manda a algunos de sus leales como comandantes generales, en el que mandan informes de vuelta al directorio diciendo que aquí en Marruecos pues que no se sigue la uniformidad y que hay unos ciertos oficiales que pertenecen a la legión, a los regulares, a las bejalas, aviadores, es decir, el núcleo duro del africanismo, que no respetan los cánones de la uniformidad, ¿no? Y que van vestidos un poco como les apetece y llevan prendas al estilo de lo que ellos llaman los moros, que llevan las pistolas donde no deberían llevarlas, y es muy curioso que hasta cuestiones de carácter estético, digamos, certifican que existe un grupo muy sólido, que es el africanista, ¿no? Y la pregunta era, ¿este grupo realmente logra atravesar los años y llega con ese mismo discurso imperialista, de infante heroico, o llega, digamos, hasta las estribaciones de la independencia, de cuando ya el protectorado llega a su fin? Pues para ello lo que he hecho ha sido estudiar algunas de las principales obras en los años 50 y sobre todo África, la revista de tropas coloniales, la vieja África, revista de tropas coloniales con distintos nombres que llega hasta el 56 y luego más adelante sigue ya transformada, pues desde el 1949, el número 100 de la revista, hasta 1956 he hecho un rastreo de toda esta revista, además de algunas otras obras de Vigón o de Quindelán o algunas obras clásicas de lo que son los africanistas, para ver cómo en los años 50 mantienen partes del gran discurso africanista de los años 20, es decir, cómo evoluciona o no evoluciona, ¿no? Y como conclusión general os puedo decir que prácticamente el discurso no evoluciona. Digamos que la idea motor de toda la ideología que en última medida pues Franco va a instaurar se mantiene vinculada a Marruecos y al africanismo como destino manifiesto de España, ¿no? España se tenía que regenerar en África, se mantiene en los años 50, incluso a punto ya de tener que liberar el protectorado y España salga del territorio. Incluso en esos últimos momentos, incluso en los últimos números, se sigue manteniendo que España y Marruecos son una misma cosa, una misma raza, una misma historia, una misma tradición, unas mismas costumbres, y que España y Marruecos tienen que estar siempre en una especie de entente cordial, pues cooperando entre ellas, ¿no? Y hablan incluso de una espiritualidad que les une a ambos, ¿no? Es muy curioso porque es el mismo tipo de discurso que aparece en los medios colonialistas en 1912, clamando por el protectorado. Luego, en cierta medida, podemos decir que a pesar de que han pasado las décadas, incluso por el medio hay una guerra civil o la Segunda República, el discurso de los africanistas en 1920 y el discurso de los africanistas en 1950 tiene un parecido enorme, ¿no? Entonces, probablemente tengamos que hablar que la ideología se estabiliza, ¿no? Que es la ideología del Estado, al menos en esta parte, en lo que consideramos África, en el protectorado norte, y que se mantiene inmóvil en buena medida.
Seguramente porque el discurso tampoco daba para mucho más.
Supongo que hicieron lo de algo de mi capa un sayo, ¿no? Un imperio espiritual y este tipo de cosas, ¿no? Porque tampoco daba para mucho más.
Daniel Macías Fernández, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria y profesor de la misma universidad y uno de los intervinientes en este segundo seminario de estudios africanos, proceso y legado de la descolonización española en África, que tendrá lugar del 26 al 30 de junio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Un placer haberte tenido con nosotros.
Un placer hablar con vosotros. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
li fin de son e wali fin mani wali fin mani fo mo fin mani a singa li fin de son a ne mo na mano mo go julu mani mo go julu ni si te julu ti kelengi mo go julu ni kono julu ti kelengi ti ki ma la wali to mena.
Esto es Mogodiolo y él es uno de los grandes artistas del siglo pasado y que nos dejó hace poco durante la pandemia de la COVID-19, si bien no por la COVID-19, sino por complicaciones de una enfermedad que sobrellevaba y que desde luego pues toda la crisis de la COVID-19 no ayudó a que mejorara. Un hombre moricante que con su canción Yeke Yeke sacó número uno en 4 países de Europa, entre ellos España. Este Mogodiolo que escuchamos en una versión bailable. No es que la primera versión no lo fuera, pero esta más aún. Un hombre con grises y con grandes luces a lo largo de su carrera. Con supuestos hechos muy reprobables, pero también con acciones solidarias remarcadas a lo largo de su carrera. Con el que llegamos a este tiempo de actividades y os recordamos que la próxima semana, el 26 lunes, empezará el Seminario de Estudios Africanos en su segunda edición Proceso y Legado de la Descolonización Española en África en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Seminario de Estudios Africanos, segunda edición Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, al que podéis asistir en streaming a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid o en directo en la propia facultad. En su salón de juntas. Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, 26-30 de junio, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Seminario de Estudios Africanos en su segunda edición del CIDAF UCM. Y el programa Futuros Africanos e Innovación del Instituto de Estudios de Seguridad y AUDA NEPAZ organiza la conferencia Levantando Todos los Barcos, el efecto de una mejor calidad y más educación en el desarrollo de África. Levantando todos los barcos, el efecto de una mejor calidad y más educación en el desarrollo de África, del Instituto de Estudios de Seguridad y AUDA NEPAZ, 28 de junio. Todas estas actividades, las que tienen enlace online, siempre lo podéis digamos que conseguir a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidadfm.es. Y el varón del ritmo, el varón Jaboglu, presenta su obra Eyanga en Madrid. Será el próximo 30 de junio. En la editorial librería Diwan, en la calle Puerto de Canfranc número 20, en Metro Nueva Nuancia de Madrid. 30 de junio a las 6:30, varón Jaboglu, el varón del ritmo, presenta su obra Eyanga. Y nuestros compañeros de la Universidad de Zaragoza, Alfonso Revilla Carrasco y David Almazán Tomás, organizan el curso de verano de arte africano que tendrá lugar del 3 al 4 de julio en las aulas de la Residencia Universitaria de Jaca, en la calle Universidad número 3 en Jaca, en Huesca. Curso de verano de arte africano 3-4 de julio en Zaragoza. Universidad de Zaragoza, quiero decir, pero la celebración en Jaca, en Huesca. Y terminamos este tiempo de agenda hablando del IMAT 2023. La undécima edición del Congreso Internacional de Innovación Aplicada, que gira en torno a los procesos de transformación y la capacidad de cambio y adaptación de las organizaciones. IMAT 2023. Congreso Internacional de Innovación Aplicada. Sí, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa en el que seguimos profundizando en el Seminario de Estudios Africanos de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el CIDAD UCM en su segunda edición, titulado Proceso y legado de la descolonización española en África, que va a tener lugar en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del 26 al 30 de junio. Y en el que hemos estado hablando con uno de sus intervinientes, como es Daniel Macías Fernández, doctor en Historia y profesor de la Universidad de Cantabria. Pues muchísimas gracias a Daniel Macías Fernández por estar con nosotros y sobre todas las cosas muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAD UCM, Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.